Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Muy buenos días, estimados oyentes. Sean bienvenidos a nuestro programa Semillas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de nuestra Universidad del Cauca. Como siempre, con noticias muy importantes de todo nuestro gran sector. Sean bienvenidos. Traemos para ustedes una noticia de ciencia y tecnología, la que tiene que ver con la fibra de plátano, que competirá con las de vidrio y con las de carbón. El cultivo de plátano, que emplea unas 170.000 personas en nuestro país, ahora ofrece una nueva materia prima para fabricar fibras industriales. Un novedoso tratamiento químico desarrollado por ingenieros de la Universidad Nacional en Manizales permite obtener un material más resistente a la degradación. La fabricación de automóviles, paneles para viviendas, artículos deportivos, enseres domésticos y una infinidad de utensilios requiere materiales sofisticados que soportan el uso y el desgaste. Los polímeros, moléculas de gran tamaño, de origen natural o artificial, son usados para reforzar la estructura de esta clase de artefactos. Los más usados son los plásticos, en sus formas de polietileno, policloruro, polipropileno, etc., y las fibras de vidrio y de carbono. Sin embargo, los científicos exploran nuevos compuestos que ofrezcan ventajas tanto de resistencia como de costos. Las fibras de la planta de plátano se constituyen en una opción prometedora. Según las evaluaciones agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el año 2011 se cultivaron 354.000 hectáreas y se produjeron 2.815 toneladas. Sus sobrantes, hojas y tallos, en vez de ir a la basura, pueden reportarle beneficios a la industria, indica la ingeniera agrónoma Yamile Cuarta Betancourt, docente de la Universidad de Caldas. Su ciclo reproductivo tarda de 10 a 12 meses. En la cosecha solo se aprovecha el racimo. El resto se utiliza como abono o se desecha. Un proyecto del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Colombia en Manizales logró aprovechar el pseudotallo del vegetal para obtener un material de refuerzo de alta calidad. El avance redundará en un ingreso económico extra para los cultivadores, que podrán extraer las fibras con una máquina y venderlas a la industria. El vidrio y el carbón son los materiales inorgánicos más utilizados en la industria por sus propiedades, entre ellas su durabilidad. En cambio, las fibras naturales son irregulares debido a su composición de celulosa, hemicelulosa y lignina. Por eso, son poco apropiadas para reforzar materiales. Para cambiar tal situación, Lady Johanna Rodríguez, de la Maestría en Ingeniería Industrial desarrolló un proceso químico que modifica la estructura interna de las fibras de plátano. Su innovación permite obtener superficies más uniformes, resistentes al desgaste ambiental, a las altas temperaturas y a la absorción del agua. Son hidrofóbicas. El tratamiento consiste en sumergirlas por 24 horas en una mezcla compuesta por epiclorina, que es un solvente reactivo anhídrido acético, y acetona. Se lavan en acetona y agua destilada y se secan en un horno por un día. Luego se someten a pruebas de resistencia, de hidrofilidad, que es la absorción del agua, a pruebas térmicas y de alcalinidad. Una vez tratadas, las fibras repelieron el agua hasta en un 33,3% y su resistencia a la humedad del aire aumentó en un 33%, lo que extiende su durabilidad. Además, mediante micrografías de microscopio electrónico de barrido, se observó que la superficie estaba más lisa, lo que incrementa su adhesión a la matriz polimérica, detalla el investigador. La prueba térmica, que mide la resistencia a las altas temperaturas, mostró un aumento de su capacidad de soportar calor de un 6,84%. Esta propiedad es necesaria para elaborar materiales biocompuestos, debido a que se emplean máquinas industriales que derriten los polímeros para adherirlos a las fibras. La investigación comparó el tratamiento con otros que recurren a descargas de plasma y que usan temperaturas y densidades de energía mucho más elevadas que las reacciones químicas ordinarias. Sin embargo, el estudio de la universidad presenta mejores resultados, pues las fibras muestran un incremento de su rigidez de un 68,07% con respecto a las no tratadas. Luego de 6 meses de observación, conservaron esta capacidad. En contraste, en las expuestas al plasma, esta propiedad disminuyó en un 40,37%. La investigadora Rodríguez incorpora al proceso una técnica artesanal muy usada en el municipio del norte del Valle Caicedonia y en el Quindío. Las entretejió para conferirles mayor resistencia. El estudio encontró que, probablemente por las características agroecológicas y de los suelos del país, las fibras nacionales en su estado natural tienen mejores propiedades que las de otras latitudes. Las pruebas de resistencia arrojaron valores de 877 milipascales, que son superiores a los reportados por investigadores que han evaluado las de otras regiones. Es una ventaja adicional frente a otros materiales orgánicos que se usan en el mundo. Si las aplicamos en materiales biocompuestos, podríamos ser más competitivos que otros países. En vista de estos resultados, se empezó otro estudio para elaborar con ellas empaques biodegradables de alimentos. Será el sector industrial el que tendrá que sacarle el mayor jugo a este innovador desarrollo tecnológico de la Universidad Nacional.
Thank you. Amigos, nuevamente hoy su radio revista Agroecológica Semillas en este segundo semestre del año 2013. En este sentido, dentro del área temática de lo ambiental, aunque obviamente lo que acaba de comentarnos el profesor Carlos González tiene que ver muchísimo con la parte ambiental, dado lo que son los productos forestales no maderables y todo este tipo de fibras de origen natural que de una u otra manera entran dentro del biocomercio, entre las nuevas alternativas para la producción de todos los embalajes y todas ese tipo de elementos indispensables para reemplazar las bolsas en plástico de polietileno que de una u otra manera generan un gran impacto en el ambiente. En este sentido, traemos noticias muy importantes. Todos sabemos que el Parque Nacional Natural La Serranía del Chiribiquete pues tiene, eso es el parque que actualmente mayor área tiene en el país, un área de 1.2 millones de hectáreas. Sin embargo, en la semana pasada fue anunciado por el ministro del Medio Ambiente cómo se incrementa el área de 1.2 millones de hectáreas a 3 millones de hectáreas. Y eso quiere decir que más o menos esta área queda el equivalente a lo que es el país de Holanda. De una u otra forma, esta decisión pues va a servir para que países, digamos, industrializados como el Reino Unido, como Alemania y Noruega, pues empiecen a otorgar recursos millonarios para la conservación de esta área. Noruega se comprometió a dar 50 millones de dólares si se declaraba la ampliación del parque, explicó el ministro, y igualmente el aumento de esta zona protegida de Chiribiquete pues constituye una señal clara para el mundo en el sentido de que Colombia, un país que obviamente es vulnerable al cambio climático, está preservando el medio ambiente. De esta manera se pretende salvaguardar el bosque más grande y mejor conservado de la Amazonía y uno de los de mayor biodiversidad. El Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, todos sabemos que está ubicado entre los departamentos de Caquetá y Guaviare, en lo que se conoce como la jurisdicción de los municipios de San Vicente del Caguán y Puerto Solano. Este es el Amazonas profundo, o sea, es una zona donde casi nadie entra, pero que hay que proteger más por ser un gran pulmón. De acuerdo con la Oficina de Parques Nacionales Naturales de Colombia, la unidad geográfica del parque fue el territorio tradicional de la etnia aborigen conocida como los Carijona, cuyos integrantes poseían pues costumbres sobresalientes, como es el uso de las ceñidas fajas que llevaban entre el tórax y las caderas, elaboradas con fibras vegetales y teñidas con vivos colores. El pelo lo tenía muy largo y pelucas hechas con fibras vegetales de color negro. Por eso planteaba de que esta noticia que estoy planteando pues no estaba muy alejada de lo que de una u otra manera nos anunciaba el profesor Carlos. Los parques aseguran que en el área de Chiribiquete todavía es posible observar las pinturas dejadas en las diferentes paredes de roca por los miembros de esta cultura, los Carijona. Con la ampliación de Chiribiquete se busca pues brindar la zona de proyectos petroleros y mineros en este lugar, que es de una gran importancia natural. La idea es que no se desarrollen ese tipo de proyectos. Se blinda toda esa zona que es importante. Ya no se blindarán solamente 1.2 millones de hectáreas, sino 3 millones de hectáreas. Esta decisión de ampliar el parque, que es muy importante, ha permitido que se gestara hace varios meses y se gesta después de un año de todo el anuncio durante el cumbre Río Más 20 de desarrollo sostenible. Y esta de una u otra manera pues evita la creación de una reserva minera de 17 millones de hectáreas con el fin de que allí se realicen grandes proyectos mineros. Esta área es superior a la que suman los 57 parques naturales nacionales de Colombia, que entre todos, para información de nuestro amable audiencia, es de 12.5 millones de hectáreas. El incremento en el tamaño de Chiribiquete tiene lugar mientras se lleva a cabo una política reciente en la que se decide darles vida a áreas temporales de reserva natural, más o menos se habla de 10 millones de hectáreas, también con el ánimo pues de restringir el avance de la exploración y explotación minera en ciertos lugares del país. En el parque existen los ecosistemas de bosques y sabanas inundables, bosque de tierra firme, sabana y arbustales asociados con los cerros. Como ustedes saben, amigos oyentes, pues esta zona de parques nacionales son fundamentales para la protección de la biodiversidad y para blindarlo, como bien lo manifestaba anteriormente, de toda esa locomotora minera que ha venido degradando los ecosistemas más importantes del país, entre ellos nuestro macizo colombiano. Bueno, amables oyentes, continuando con el tema en el día de hoy, que tiene que ver mucho con los recursos forestales no maderables, con las fibras, con todas estas ampliaciones de áreas en parques nacionales para proteger la biodiversidad, etc. Hoy quiero traer un tema que me parece muy pertinente y tiene que ver con los conocimientos tradicionales que sobre los bosques tienen las comunidades indígenas, y que tenemos que darle, y me excusan el término, el estatus que esto requiere, porque realmente esto no es algo folclórico, esto son algo muy importante que tiene que ver con los recursos para el cambio. O sea, los diferentes investigadores y formuladores de políticas tienen, digamos, mucho que aprender al diseñar e implementar estrategias de adaptación al cambio climático, para, y especialmente para los pequeños agricultores en la Amazonía, en la zona de los Andes, en la zona del Pacífico. Los conocimientos tradicionales sobre los bosques y sus prácticas, pues son el resultado de muchos años de respuestas a nivel local frente a peligros y oportunidades que surgen debido, pues, a una serie de cambios sociales, de cambios ambientales y de cambios económicos. Hay investigadores que han venido adelantando esos procesos y han generado investigaciones sobre medios de vida en diferentes centros internacionales, digamos, de investigación forestal. Y obviamente esto de conocimiento no ofrece soluciones perfectas, pero se brinda opciones prácticas, por lo que se debe considerar muy importante como un recurso que puede emplearse al diseño e implementación de las iniciativas de adaptación al cambio climático. Todos ustedes saben que hoy en día ya es un hecho cómo el clima en el planeta viene cambiando, y de una u otra manera los organismos, nosotros, organismos vivos, tenemos que adaptarnos a esas nuevas condiciones que se van generando en los diferentes ecosistemas. Por esta razón, pues, obviamente todo el proceso que se viene investigando se quiere empezar a implementar de tal manera que se garantice, a partir del conocimiento tradicional que se tienen sobre estos ecosistemas, a partir de esas comunidades que están inmersas en estos espacios geográficos, pues dar ese conocimiento para que de una u otra manera nos puedan brindar elementos que permitan adaptarnos a esa serie de cambios y que los ecosistemas se adapten a ellos. Digamos que hay preguntas que se pueden hacer respecto a de qué manera ha cambiado el entendimiento del paisaje amazónico en años recientes, y al respecto se puede decir que los pueblos indígenas y los pueblos amazónicos constantemente están cambiando y reconfigurando la forma del bosque amazónico, y existe igualmente una mayor evidencia arqueológica, digamos, acerca de cómo los antiguos pueblos amazónicos gestionaban su medio ambiente. Ellos gestionaban no solamente los bosques, sino también los suelos negros ricos en nutrientes, llamados tierra preta o tierra negra, con la quema y empleando distintos tipos de sistemas agrícolas. Actualmente, muchos de esos sistemas agrícolas y de agroforestería en la Amazonía, incluyendo, pues, el sistema para gestionar la palma de acaj para la bebida de fama mundial, pues combinan la agricultura y el uso de recursos forestales, y son adaptaciones contemporáneas de los sistemas indígenas de producción. Es decir, que el conocimiento tradicional acerca de los bosques no se trata solamente de la forma en que las personas usan los bosques, sino también de cómo perciben y regulan los bosques en sus medios de vida y sus comunidades. Frecuentemente las comunidades definen las parcelas en los bosques regulando el acceso y el uso con normas locales tradicionales, pero en muchas zonas la diferenciación entre campos y bosques, cultivos y malezas, conservación y uso es muy fina y está basada en principios que son bastante distintos a los nuestros. Otra de las preguntas que normalmente se pueden hacer es cómo se desarrolla ese conocimiento tradicional. O sea, nuestros modelos e instituciones de desarrollo, pues, necesitan alejarse de la idea de que existe un modelo único para todos cuando se trata de la adaptación, o que las soluciones locales son inferiores a otros enfoques institucionales desde niveles altos. Por ejemplo, el conocimiento surge de muchas fuentes, como la palabra tradicional, digamos, lo sugiere. Algunos conocimientos son antiguos y se transmiten verbalmente, pero aún siendo antiguos, estos conocimientos también se adaptan y cambian a medida que las comunidades enfrentan nuevos desafíos. Digamos que gran parte de lo que llamamos conocimiento tradicional se basa en observaciones, en interrogantes y en experimentación de largo plazo, que harían sentirse muy orgulloso a cualquier científico. Gran parte de ese conocimiento tradicional, que específicamente el que se viene dando en zonas como la Amazonía, pues también se ha adecuado de lugares fuera de la región. Por ejemplo, el uso actual de plantas medicinales, tiene mucho que ver con el intercambio de conocimiento entre distintos grupos que se asentaron en la Amazonía. Muchas plantas medicinales que se usan en las sociedades indígenas o covaclos, que se llama, que incluyen personas de muchos orígenes diferentes, pues fueron usadas primero por las poblaciones de la diáspora africana, por ejemplo. Y en ese sentido, pues surgen otras preguntas respecto a este conocimiento tradicional, y tiene que ver por qué es importante que los investigadores y los encargados de formular políticas pues presten atención a los conocimientos tradicionales sobre los bosques. Es decir, en ese sentido, tenemos que tener en cuenta cómo los sistemas modernos de explotación y de producción frecuentemente han tenido pues un éxito limitado en la Amazonía y han ofrecido beneficios limitados a las comunidades amazónicas. Y los conocimientos y prácticas tradicionales sobre los bosques, que constantemente se actualizan y adaptan a muchas situaciones diferentes, pues ofrece una serie de maneras en las que las iniciativas de adaptación funcionan mejor en los entornos y en las sociedades de la Amazonía. En ese sentido, podemos ejemplarizar, por ejemplo, las prácticas tradicionales relacionadas con los bosques combinan la gestión forestal y agrícola en formas que mejoran la regeneración de los bosques al mismo tiempo que producen alimentos. Entonces las personas pues saben cuáles especies son valiosas y cuáles se regeneran bien en el bosque, a campo o herbecho, y optimizan este conocimiento para obtener ganancias a largo plazo y asegurar la sostenibilidad del sistema de producción. En ese sentido, vale la pena entonces preguntarnos cómo pueden usar las personas los conocimientos tradicionales para adaptarse al cambio climático. Y obviamente pues las comunidades indígenas y locales, y específicamente en la Amazonía, pues han desarrollado múltiples sistemas de producción que incluyen a los bosques y a los árboles. O sea, los bosques se gestionan para la obtención de alimentos, a veces mediante procesos como la remoción selectiva de algunos árboles o el estímulo o trasplante de otros mediante el despeje de zonas pequeñas a las que luego se les permite regenerarse. Esta es una lección importante para la agricultura de la época actual, que es una de las principales causas de la deforestación y por consiguiente un factor que contribuye al cambio climático. Entonces la producción de alimentos pues no debería significar tala a gran escala. Podemos producir alimentos y preservar muchos de los servicios del ecosistema del bosque en el mismo lugar. Ha habido cambios pues en las lluvias en la Amazonía y acontecimientos climáticos extremos como la sequía y las inundaciones se han vuelto, digamos, más frecuentes e intensas. Los conocimientos locales o tradicionales pues ofrecen unos modelos que se pueden aprovechar al enfrentar estos cambios. Una de las primeras cosas que los ribereños, o sea las personas que viven a lo largo de los ríos, comentan es que están pasando de la agricultura a más agroforestería y silvicultura, usando especies que son más resistentes a las inundaciones que sus cultivos anuales. Con este cambio ellos pueden reducir el impacto de estos fuertes acontecimientos en sus sistemas de producción y en el bienestar de sus hogares. La ayuda a los agricultores para que adapten o se adapten al cambio climático no es solamente un tema de cultivar nuevas variedades de arroz o nuevas variedades de maíz, sino también de considerar la forma en que ellos pueden aumentar la producción o aumentarse esos productos y beneficiar y todos los beneficios que obtienen del bosque. Entonces, en este sentido es importante que tengamos en cuenta este tipo de elementos, porque de una u otra forma nos podríamos preguntar cómo pueden los gobiernos, digamos, empezar a vincular los conocimientos tradicionales con las políticas. Y en este sentido muchos funcionarios del gobierno ven a los conocimientos tradicionales como algo folclórico. Sin embargo, pues necesitan valorar estos conocimientos como un recurso para el cambio. Todos esos conocimientos tradicionales sobre los bosques ofrecen soluciones a una serie de problemas y cuentan con prácticas que pueden mejorar los medios de vida de las poblaciones locales y proteger el medio ambiente. Entonces, nuestros modelos e instituciones de desarrollo necesitan alejarse de la idea de que, digamos, existe un modelo único para todos, como se trata de la adaptación o que las soluciones locales son inferiores a otros enfoques intuitivos desde diferentes niveles altos. Es importante que tengamos en cuenta lo que hemos planteado en este momento, teniendo en cuenta de que de una u otra forma esos modelos, conocimientos tradicionales sobre el bosque como bien lo he manifestado, no son folclóricos, son un recurso para el cambio. Bien, amables oyentes, un poco para, digamos, armonizar todo el tema que hemos tocado en el día de hoy, es importante manifestarles a ustedes que actualmente se ha lanzado lo que se ha denominado la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos. Dentro, digamos, del marco referencial que se plantea para esta política y para la implementación de la misma, se dice que en las últimas décadas es creciente el reconocimiento que ha ganado la biodiversidad, digamos, y no solo como expresión de las diferentes formas de vida presentes en el planeta, sino también como la base del bienestar y la calidad de vida de los seres humanos. En este último aspecto, nuestra sociedad, pues ha llegado a comprender mejor la relación directa de la biodiversidad con la salud y el desarrollo humano, así como con su seguridad y con su cultura. Estos beneficios que se derivan de la biodiversidad son conocidos como servicios ecosistémicos. La prestación y el mantenimiento de estos servicios es indispensable para la supervivencia de la vida humana en el planeta, algo solo posible si se garantiza la estructura y el funcionamiento de la biodiversidad. Son innumerables las iniciativas y diferentes esfuerzos que vienen implementando diferentes países para conservar y para valorar su biodiversidad. Y esto lo hacen con el fin de prevenir y con el fin de controlar su acelerada pérdida y transformación, así como para reducir y mitigar los efectos negativos que esto genera sobre la calidad de vida. Colombia, pues, no ha sido la excepción y formuló en el año 1996 la Política Nacional de Biodiversidad, esfuerzo que es complementado con la propuesta técnica para algo que denominaron la formulación de un Plan de Acción Nacional en Biodiversidad Colombia Biodiverso Siglo XXI, que se lanzó en el año de 1998, que en sí ser un documento oficial fue una guía para el trabajo institucional sobre el tema. Las lecciones aprendidas por el país luego de más de 15 años de una gestión orientada por esta Política Nacional de Biodiversidad, el desarrollo de nuevos conceptos y esquemas relacionados con el tema, así como la necesidad de incorporar una visión actualizada de los conflictos y de las desarticulaciones que rodean a los actores involucrados, pues han generado la necesidad de revisar y de actualizar la política, un poco para ajustarla, digamos, a las nuevas tendencias conceptuales y a los retos emergentes producto del cambio ambiental global que tiene origen al hombre. Estos 15 años, digamos, han mostrado la necesidad de promover mayor articulación de esta política con otras de carácter sectorial, y así como también una mayor participación social y comunitaria en la gestión que el país hace de su biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Adicionalmente, el Convenio sobre Diversidad Biológica, del cual Colombia es parte, establece en su artículo 6 de acorde con este aspecto, que la necesidad de que cada una de las partes, digamos, diseñe y revise permanentemente sus políticas públicas sobre el tema y adopte mecanismos concretos para todo lo que tiene que ver con la protección de la biodiversidad biológica, al tiempo que, digamos, en que se hace necesario, ajustar el marco nacional de la política al nuevo Plan de Acción 2011-2020 del convenio de biodiversidad, de manera que se contribuya de manera eficaz al cumplimiento de las metas de Aichi para reducir las tasas de pérdida de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Acordes a este reto, nuestro Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de su Viceministerio de Ambiente y su Dirección de Bosques, Biodiversidad y de Servicios Ecosistémicos, se ha propuesto, pues, adelantar y liderar un proceso participativo que permita la revisión y la actualización de la Política Nacional de Biodiversidad. Todo ese proceso, que de una u otra manera convocó a los colombianos, de todas las diferentes entidades, de los diferentes sectores, de diferentes gremios y de diferentes organizaciones que están comprometidas con el tema de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, pues dieron como resultado un documento que empieza a consignar una versión actualizada para poder, afrontar una nueva política que permita gestionar integralmente la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en escenarios de cambio de los sistemas socioecológicos, al tiempo que se promueva la corresponsabilidad social y la corresponsabilidad sectorial en las acciones de conservación y posicionamiento de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos como un valor público. Este proceso pues se adelantó y contó con el apoyo de diferentes universidades del país, con la agencia alemana para la cooperación, la GIZ internacional, además de cerca de 500 personas y 190 instituciones que de una u otra manera apoyaron el proceso, participaron en diferentes talleres de consulta y de construcción que de una u otra manera incluyó sectores productivos, incluyó comunidades afrocolombianas, incluyó comunidades indígenas, incluyó comunidades campesinas, incluyó la academia e incluyó todo el sector público y del tercer sector, entre otros. Esta política que fue presentada al Consejo Nacional Ambiental, ¿sí?, acogiendo pues todas las recomendaciones de ese tiempo, o sea, el año 2010 que empezó a generarse la política, a la fecha el documento pues ha venido siendo mejorado con base en la revisión de expertos de los diferentes institutos de investigación como del Sistema Nacional Ambiental, por la Unidad Administrativa de Parques Nacionales Naturales y las diferentes dependencias del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, tratando de que se empiece a reorganizar toda la parte del Estado, y esa reorganización del Estado empieza a ser iniciada en el año 2011 para poder tener así un documento contextualizado en la nueva realidad de la institucionalidad ambiental del país, y sobre todo porque se presenta a partir de aquí en lo que se conoce como la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos como una política de Estado, cuyo objetivo pues va a ser el de promover la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, de manera pues que se busca mantener y mejorar la resiliencia de los sistemas socioecológicos a escala nacional, a escala regional, a escala local y transfronteriza, considerando escenarios de cambio a través de la acción conjunta, coordinada y concertada del Estado, el sector productivo y la sociedad civil. Esto significa que esta política será la que enmarque y oriente conceptual y estratégicamente todos los demás instrumentos ambientales de gestión, o sea, todo lo que tiene que ver con políticas, con normas, con planes, con programas y proyectos que existen o que se desarrollen para la conservación de la biodiversidad en sus diferentes niveles de organización, además de ser base de articulación intersectorial y parte fundamental del desarrollo del país. En ese sentido, pues queremos traer el tema porque consideramos que se genera un cambio significativo en la forma de gestión de la biodiversidad, que se refleja, digamos, en una forma de gestión de del desarrollo del concepto, así como el marco estratégico que ha sido construido. Estos cambios que se han querido dar pues implican, entre otros aspectos, el reconocimiento de una gestión que permita el manejo integral de los sistemas ecológicos y sociales íntimamente relacionados, así como la conservación de la biodiversidad en un sentido amplio, es decir, entendida como el resultado de una interacción entre sistemas de preservación, restauración, uso sostenible y construcción de conocimiento e información. Igualmente, pues este plan nacional reconoce el carácter estratégico de la biodiversidad como fuente principal, base y garantía del suministro de servicios ecosistémicos que van a ser indispensables para el desarrollo del país como base de nuestra competitividad y como parte fundamental del bienestar de la sociedad colombiana. O sea, los aspectos que han recibido mayor atención están guiados por el consecuente ánimo de inyectar flexibilidad en la gestión, ante todo para abrir espacios de comunicación, de cooperación y corresponsabilidad entre los actores que tienen a su cargo en diferente grado la biodiversidad del país, y que de una u otra manera estos procesos del país van a permitir conservar, haciendo frente al cambio ambiental de origen humano y manteniendo la resiliencia de los sistemas socioecológicos para contribuir al mejoramiento del bienestar y calidad de vida de todos los colombianos. En ese sentido, consideramos que esto que hemos conversado en el día de hoy, que nos parece que ha sido fundamental la introducción que el profesor Carlos ha hecho referente a esas fibras naturales del plátano, sí, que son fundamentales y que se vienen trabajando en diferentes escenarios de las universidades públicas, en esos laboratorios que hoy en día se implementan a partir de proyectos promovidos por Colciencias, por los fondos nacionales de regalías, que permiten de una u otra manera, a partir del conocimiento y del uso de tecnologías de punta, dar un uso a ese sobrante de los procesos agrícolas y pecuarios y darles un mejor uso, de tal manera que a partir de allí, con los conocimientos tradicionales que se tienen de las comunidades respecto a eso, con la protección de áreas naturales de suma importancia para el país, hoy en ampliación con la Serranía del Chiribiquete, y esperamos que esa Serranía del Chiribiquete, pues que es un área, el área más grande del país en protección, así como otras áreas del país que están ubicadas en ecosistemas estratégicos, no solo de la mente de la Amazonía, sino de la zona del Pacífico, de la zona andina, de la zona Caribe, también sean protegidas, porque allí de una u otra manera hay un símbolo de riquezas y de un saber tradicional de esas comunidades indígenas, afros y campesinas que están vinculadas a estos territorios, que tienen un saber tradicional y que hoy en día todo este proceso está cobijado por estas nuevas políticas que tratan de proteger no solamente la biodiversidad, sino el manejo y uso de estos ecosistemas. Bueno, tuvimos durante nuestro programa de radio Música Instrumental Colombiana, nos parece fundamental darle pues el realce a esta música que es nuestra, y queremos, amables oyentes, pues agradecerles nuevamente su audiencia en este su radio revista Agroecológica Semillas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, con la cual queremos seguir trayendo a ustedes noticias del sector agrícola, pecuario y ambiental, de tal manera que contribuya al quehacer diario en este proceso de trabajo con nuestras comunidades rurales y urbanas. Un feliz día. Estuvimos con ustedes.
Profesor Carlos Alberto González.
Y Juan Pablo Pasconcha.